de los malos obreros, guardaos del cortamiento, los mutiladores de la carne, la palabra griega, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, confianza alguna en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa o parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mas las cosas que para mí eran ganancias, él las estimado o reputado como pérdidas, se traduce como plural, como singular, es lo mismo, pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas pérdida o pérdidas por el excelente o la excelencia del conocimiento, el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, lo estimo como basura, estiércol en la versión antigua, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo, la justicia, y es importante aquí, la justicia, lo que se traduce que es de Dios, es que proviene de Dios, que procede de Dios, que como vamos a ver es el don de Dios, por, o a través, por medio de la fe. Oremos, Padre nuestro. Ahora, estábamos ocupados con este tema de las pérdidas. Yo tenía la intención de hacer una serie de comentarios al principio de nuestro estudio de hoy sobre el tema, pero como dedicamos la clase en la primera hora al tema de los secuestros, queríamos vincular eso con el tema de los secuestros. Solamente comento dos o tres puntos. El tema va por este camino en su contexto bíblico. Las pérdidas sufridas en los secuestros son temas o cosas que tienen que ver primero con la gracia común de Dios que frena el pecado en la sociedad y en el mundo, en la comunidad y en la vecindad, poniendo o estableciendo límites sobre el alcance de estos pecados. Tiene que ver con el tema del robo, el octavo mandamiento, porque en la versión antigua se refiere en 1 Timoteo a los que son ladrones, el octavo mandamiento, de hombres, secuestradores, ¿no? Y hablábamos de cómo se puede oponer con toda razón al secuestro como una de las peores formas para robar de una persona, robándole su libertad, sus derechos y en el peor de los casos quitándole su vida. Pero este tipo de robo es en realidad más grave cuando lo contemplamos desde la perspectiva de aquellos que son ladrones del alma, los que roban las almas. Y por último hablábamos de cómo esto para la persona que es víctima de todo esto es una de las muchas pérdidas que una persona pudiera sufrir en esta vida. Lo que vimos en nuestro primer estudio sobre este tema, las personas que pierdan, y la larga lista de cosas que ahora estamos metiendo en la lista, los secuestros, ¿no? Las personas que pierdan su salud, su dinero, su posición, su influencia, su identidad, su autoconfianza, su motivación. Hablábamos de cómo todas estas personas han basado todo equivocadamente en la carne, en algo humano, lo que el apóstol Pablo dice aquí que no debemos hacer, que han buscado su posición, su puesto, el papel que han de desempeñar en esta vida, lo han buscado sin Dios y basándose en su personalidad, en su carácter, en su raza, en su familia, en su experiencia, en su educación o algo por el estilo, han construido o edificado sobre la arena. Y al fin y al cabo, cuando sufren a través de muchas formas estas pérdidas que vendrán inevitablemente a todos nosotros, como entran en un estado de shock, de parálisis, terminan apartándose, aislándose de los demás, entrando en confusión, cometiendo graves errores, perdiendo años, si no meses, en muchos casos son años de su vida en el contexto, frustrados, bien, enojados, y estancados, ¿no? Y vimos después toda una serie de argumentos en relación con la pérdida del alma. Esto fue nuestro segundo estudio, que es el peligro mayor y más importante para cada ser humano. Todas las demás pérdidas no son más que advertencias, pequeñas o grandes, acerca del gran peligro de perder nuestras almas en el infierno. Después vimos este mismo tema en relación con cómo hemos de buscar todo nuestro puesto, el papel que hemos de desempeñar, nuestra influencia, nuestro poder, nuestra identidad, nuestra confianza y especialmente nuestra motivación. Todo el paquete lo hemos de buscar no en la carne, sino en Cristo, en Dios. Y después vimos en el siguiente estudio el tema de las pérdidas sufridas a través de la crítica y las palabras abusivas que otras personas pronuncian contra nosotros, una lista de cosas que tú y yo las hemos perdido, entre comillas, a través de esas palabras, sean chismes, sean palabras que salen de la boca de una persona criticona, no importa. Hemos sufrido todos nosotros muchas pérdidas a través de estos pecados de la lengua. Hace 8 días vimos, en el contexto de la crítica divina dirigida en contra de cada ser humano, vimos en forma de síntesis todas las pérdidas que sufrimos por un solo punto, por la soberbia, por el orgullo, por la vanagloria. Todas las personas que ocasionan las pérdidas que sufren son ocasionadas por estas personas mismas, porque en su soberbia y en su orgullo cometen graves errores, provocan a Dios, Dios resiste a los soberbios, les detiene o les retiene de esas personas su gracia y sufren una serie de pérdidas que las personas mismas terminan ocasionándolas, o sea, siendo los culpables por estas pérdidas. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con este tema y vamos a verlo en una forma muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a hacer una exposición de este pasaje. Yo decía desde el primer domingo que estábamos pidiendo prestado el texto, porque Pablo se refiere a pérdidas aquí y se refiere a sus propias pérdidas en el contexto de su salvación. Y lo que vamos a ver el día de hoy es este contexto. Y de hoy en 8 veremos las pérdidas sufridas en el servicio, por el reino, por el nombre, por la gloria y la honra del Señor. El tema es muy grande, lo vamos a resumir en un sencillo bosquejo, porque es un tema que el Nuevo Testamento trata en una forma directa, cómo los creyentes podemos perder tanto recompensas en el cielo como beneficios y bendiciones aquí en la tierra en relación con nuestra negligencia al no servir correctamente a Dios aquí en la tierra. Pero ahora vamos al tema. Para introducirlo, vamos por partes. El tema aquí que Pablo toca es la justificación por la fe. En estos versículos, el apóstol Pablo, como lo hacía frecuentemente, se dedicó a refutar nuevamente a los judaizantes, la primera secta en el mundo greco-romano, en el primer siglo del cristianismo, estos famosos judaizantes que confiaban en una larga lista de cosas para ser salvos. Estos judaizantes que se oponían a la justificación por la fe y a la salvación por gracia. El apóstol Pablo tanto nos da su refutación de la enseñanza de los judaizantes como una narración de su propia experiencia de salvación. Nos da una clara explicación del gran cambio que él experimentó en su propia vida, y vamos a verlo más adelante, utilizando nuestro tema y las palabras perder y ganar, la idea de pérdidas y ganancias, como un juego de palabras. Se encuentran aquí estas ideas como el medio que el apóstol Pablo usa para testificar del gran cambio que sucedió en su vida. Ahora vamos a introducir el tema diciendo lo siguiente: a menos que nosotros podamos testificar de lo mismo, como vamos a ver el día de hoy, a menos que nosotros tengamos un testimonio parecido
o semejante al del apóstol Pablo, entonces vamos a perder nuestras almas. Esto lo veremos más adelante. Los verdaderos creyentes hemos experimentado el gran cambio tan profundo y radical, el gran cambio que el apóstol Pablo nos explica en estos versículos, de tal modo que podemos usar sus palabras, podemos usar las palabras apostólicas para expresar el gran cambio que ha sucedido, que ha ocurrido en nuestras vidas. Podemos dar testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestra manera de ver estas cosas, cómo Dios nos ha motivado a dejar todo, abandonar todo, incluso a perder todo para conocerle, para conocer a Dios a través de Cristo. Y podemos hablar de igual manera como el apóstol Pablo lo hacía, de la gran ganancia, la tremenda ganancia que hemos experimentado a través de este punto, a través de este cambio en nuestras vidas. Entonces, el tema aquí es evangelístico, como veremos. Y el apóstol Pablo, vamos por partes ahora, hace un gran análisis del cambio que tiene que suceder a cada persona para que esta persona pueda realmente ganar. Yo no estoy usando estas palabras como las utilizan los grupos que predican el evangelio de prosperidad. Yo no estoy diciendo, no, usted es un ganador, usted es una persona de éxito. No, eso es absurdo. Estamos usando estas palabras con el juego de palabras que veremos más adelante, tal como el apóstol Pablo las utilizó para explicar el gran cambio en nuestro sistema de valores, en la forma en que vemos las cosas, en la forma en que miramos a nosotros mismos, a Dios y a todas las demás cosas, el gran cambio que, si en verdad somos creyentes en Cristo Jesús, nos ha sucedido ya, y podemos dar nuestro testimonio personal de esta gran realidad. Pero para todas las personas que no han experimentado tal cambio, lo que veremos el día de hoy les servirá como una forma de autoexamen, ¿no? Para autoexaminarse a sí mismas, para ver si no es por lo que Pablo dice aquí que no han experimentado todavía este gran cambio. Ahora vamos por partes. El apóstol comienza en el versículo 2 con una serie de palabras importantes. Guardaos. Y se repite esta idea, la fórmula, cuidaos tres veces, guardaos, ¿sí? Ustedes pueden verlo, tres veces la palabra ocurre. Y en la lista, ten cuidado, tengan mucho cuidado, y la primera palabra es de los perros. Esta es una palabra importantísima que tiene implicaciones hasta el día de hoy. Los judaizantes, los así llamados expertos en el camino de salvación, que enseñaban la salvación a través de la ley, a través del rito de la circuncisión y a través de la fe en Cristo. Habían añadido a la fe en Cristo una serie de cosas de la ley. Los judaizantes y los demás judíos inconversos usaban esta palabra perros para hablar de los paganos gentiles. Y la palabra griega es una palabra fuertísima que se refiere, escuchen bien, a aquellos perros que andaban sueltos, sin amo, o sea, estos perros que vagaban por la basura, o sea, buscando las inmundicias de la calle, estos perros que todo el mundo conocía en aquel entonces, y aquí en nuestra gran ciudad de México conocemos algo acerca de estos animales. Este es el nombre usado, vean, tanto por los judíos inconversos y los judaizantes para maldecir a los gentiles y paganos, como la misma palabra usada por el apóstol Pablo para condenar a los judaizantes, llamándolos perros, echando en su cara la misma palabra ofensiva que se acostumbraban a usar estos judaizantes para condenar a los demás. Tengan mucho cuidado de esos perros, dice el apóstol Pablo. Tengan muchísimo cuidado, vean la segunda, de los malos obreros. Y esta palabra se refiere a obreros fraudulentos, ¿Sí? Engañadores que en vez de ayudar, perjudican y lastiman, destruyen, hacen daño a las almas. Pudiéramos hablar de ladrones de almas en ese contexto. Estos que se visten como ángeles de luz, siendo todo el tiempo farsantes y engañadores, maestros falsos, que se dedican a pervertir lo que vamos a escuchar el día de hoy. Se dedican a pervertir el evangelio de la gracia de Dios, predicando otro evangelio que es distinto o diferente del único evangelio verdadero. Tengan mucho cuidado, ten cuidado, dice Pablo, de estos malos obreros. Y después la tercera frase, guardaos, cuidaos de, y la palabra cortamiento se traduce mutilación directamente, aquellos mutiladores del cuerpo, que obligaban a los gentiles, no pierdan de vista Filipenses, que decían a los gentiles, si ustedes quieren creer en Cristo, primero tienen que convertirse en judíos, prosélitos al judaísmo, practicando en todos los varones el rito de circuncisión, mutilando así el cuerpo físicamente hablando, y en vez de decir, cuidaos o guardaos de aquellos que practican la circuncisión, lo dice burlándose de ellos, de aquellos que practican la mutilación del cuerpo. Ahora veamos en Romanos 2, no pierdan de vista el comentario apostólico sobre la verdadera circuncisión. Los judaizantes que decían, para que el gentil pueda creer en Cristo, tiene que circuncidarse primero, convertirse en judío. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se manifiesta exteriormente, es la palabra, en la carne. Mas el judío es el que lo es en lo interior. La circuncisión, la cirugía, en vez de mutilación, ahora la palabra mejor, la circuncisión o la cirugía que ha sido practicada en el caso de esta persona, es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza el cual no es de los hombres, mas de Dios. En el contexto de este argumento, veámoslo, ¿no? En Gálatas 5, no pierdan de vista Filipenses 3, Pablo les dice a los judaizantes y a todos sus seguidores, vean lo que dice, en 5, el versículo 2, y aquí yo os digo, 5, 2 de Gálatas, que si os circuncidares, lo que decían estos judaizantes, hay que circuncidarse como un rito preliminar y necesario para obtener la salvación, y a menos que lo hagan, no serán salvos. Su enseñanza tan claramente explicada en Hechos en su capítulo 15. Y el apóstol Pablo responde diciendo en Gálatas 5:2, y aquí yo, Pablo, os digo a los gentiles en la región de Galacia, de Asia Menor, en aquel entonces una región geográfica compuesta de puros gentiles en su mayor parte y muchas iglesias en donde la mayoría de los miembros eran gentiles, que si os circuncidares, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que circuncidare, que está obligado no a hacer una parte, sino la totalidad, a hacer toda la ley. O sea, hay dos posibles caminos de salvación. Es por obras de la ley, incluyendo ritos, ceremonias y circuncisión, o es por gracia y por Cristo. Y Pablo dice, si ustedes quieren mezclar las dos cosas, si ustedes quieren añadir algo a la obra salvadora de Cristo como medio o mérito para ganar o obtener la salvación, Cristo no os aprovechará nada. En el versículo 4, vacíos sois de Cristo. Cristo no está en ustedes y ustedes no están en Él. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, no porque tú puedes caer de la gracia, sino porque todos los grupos que enseñan justificación por la ley son enemigos declarados de la gracia. Y en el contexto aquí, estos judaizantes entraban a las iglesias gentiles diciendo a los miembros, que de origen eran gentiles, ustedes que creen que han sido salvados por Cristo están equivocados. Tienen que judaizar, convertirse primero en judíos, y los varones tienen que demostrarlo mutilando su cuerpo, practicando el rito judaico de circuncisión para poder creer en Cristo, y además tendrán que guardar una serie de leyes alimenticias y otros aspectos de la ley de Moisés para tener la esperanza de salvación.
Y el apóstol Pablo contesta diciendo que al introducir estas cosas como una parte de lo necesario para ser salvo, que estamos oponiéndonos a Cristo, estamos colocándonos bajo la ley, y si nos colocamos bajo la ley, estamos obligados a hacer la totalidad, a cumplir con toda la ley, y así estamos diciendo que no vamos a depender de Cristo, ni de su gracia, ni menos vamos a creer en la justificación por la fe en Él. Y esto es exactamente el por qué les califica como perros, como malos, fraudulentos obreros y como simples mutiladores de la carne, burlándose aún de la circuncisión que practicaban en el caso de los gentiles, ¿no? Tengan cuidado de estos malos obreros, dice, los judaizantes que se fijaban en la letra, los judaizantes que se fijaban en el rito externo, en la pura sombra, vean, y no la realidad. Los judaizantes que confiaban en la circuncisión de la carne y no la circuncisión del corazón. No la circuncisión no hecha con manos, el corazón nuevo, la regeneración. Los judaizantes que hasta se gloriaban en la mutilación de la carne, en esa ceremonia mosaica y en las demás obras de la ley, los judaizantes confiaban en todas estas cosas para ser salvos. Y por lo tanto eran enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio de Cristo, enemigos declarados del apóstol Pablo y enemigos peligrosísimos para todos los creyentes en aquel entonces. Y hay que entender bien el argumento. La fórmula que usaban es, lo que te va a salvar es X rito, ¿sí? Más X cosas de la ley, una lista de cosas. Más la fe en Cristo, equivale la salvación. Esta fórmula falsa, que la encontramos tan claramente explicada en el debate que surgió en Hechos 15 entre los apóstoles y los líderes de estos judaizantes. Ven con mucha atención. Es un evangelio falso. Si vamos a añadir algo a la fe en Cristo, sean obras de la ley, ritos o ceremonias mosaicas, o ritos y ceremonias de alguna otra fuente o origen, vamos al fin de cuentas, vamos a negar el Evangelio. Estamos negando el Evangelio. Hay que entenderlo bien. Todas las sectas modernas, incluyendo la Iglesia Católica Romana, son muy parecidas a la primera secta de los judaizantes. Porque si buscamos en la Iglesia Católica Romana, nos van a hablar de la fe salvadora en Cristo, además de leyes, no necesariamente leyes mosaicas, sino leyes de su iglesia, de su secta. Y además nos van a hablar no de circuncisión, pero de otros ritos y ceremonias. Y en este sentido, sean adventistas del séptimo día, sean falsos testigos de Jehová, sean los mormones, o sean las personas que dirijan la misma Iglesia Católica Romana, tienen la misma enseñanza falsa de los judaizantes. Todas estas sectas están de acuerdo con la idea de salvación por medio de obras. Y la idea de que la Iglesia Católica Romana es la madre iglesia es una terrible burla y un engaño completo respecto al origen del cristianismo verdadero y respecto a la historia del cristianismo. Fuera de los países católicos es algo bien demostrado, históricamente documentado, la existencia de una línea de iglesias bíblicas, de iglesias anabautistas que se aferraban en todos los siglos a lo largo de la historia al único evangelio de gracia, y estas iglesias tienen evidencias indiscutibles de su perpetuidad a lo largo de los siglos. Nunca fueron parte de la Iglesia Católica Romana, ni siquiera salieron en la época de la Reforma de la Iglesia Católica Romana, pero esto lo digo entre paréntesis. Todas estas sectas están de acuerdo con la salvación por obras, por ritos, por ceremonias, y este principio básico es lo que tienen en común. Se oponen a la gracia de Dios, se oponen a la doctrina de la justificación por la fe
sin obras, y enseñan a los hombres a confiar en la carne. Enseñan a sus feligreses a confiar en algo del hombre, en algo que el hombre haga, en algo, vean, alguna cosa, llámese, vean, sacerdotes, ritos, ceremonias, bautismos, misas, en algo, incluyendo el libre albedrío. Confían en estas cosas y no confían en la obra de Cristo. Enseñan a sus feligreses a confiar en algo además de la obra de Cristo, a confiar en algo aparte de la persona de Cristo, y así se condenan a sí mismos, colocándose bajo un sistema de leyes, ritos, ceremonias y obras, y por lo tanto el apóstol Pablo dice, son más peligrosos que las bestias salvajes que andan vagando por la calle. Son animales peligrosos, venenosos, que ponen en peligro el destino espiritual de sus feligreses. Y cuando nos preguntamos por qué quedan tan fuertemente condenados estos malos obreros de la mutilación de la carne, vean, estos así llamados con el sobrenombre perros, ¿por qué habla Pablo así? La respuesta es, vean con mucha atención, la respuesta es lo que acabamos de escuchar. Están enseñando otro evangelio. No hay dos, tres o cuatro evangelios. Hay un solo evangelio de gracia. Hay un solo camino de salvación. Y cuando Pablo dice, ahora ven en el versículo 3, continuando ahora con la exposición, nosotros somos la circuncisión. Vean, los creyentes somos la verdadera circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza alguna en la carne. La triple descripción ahora de los creyentes, veámoslo rápidamente. Primero dice que los creyentes somos los que han sido verdaderamente circuncidados, porque el rito externo apuntaba a la circuncisión del corazón, a la realidad espiritual. El rito externo no era más que la sombra. El nacimiento nuevo es la sustancia. Y cuando Pablo dice somos la verdadera circuncisión, dice primero, bien, los que servimos en espíritu a Dios. Y esto es la idea de glorificar o adorar solamente a Dios. Nos entregamos, como vamos a ver más adelante, solamente a Cristo, adorando a Dios en espíritu. Y este es algo muy importante, porque su argumento es, ellos están fijándose en lo externo, en lo físico, en la letra, pero nosotros tenemos la realidad espiritual. Y el contraste aquí está entre la forma en que esta secta, los judaizantes, creían que era necesario adorar a Dios a través de ritos y ceremonias y leyes en forma externa. Pero los creyentes adoramos a Dios en espíritu. Estos, vean, seguidores de los judaizantes, de igual manera como las sectas modernas, creen que la verdadera adoración, que el verdadero servicio a Dios depende de templos, de altares, de lugares sagrados, de ritos, de ceremonias externas, y en algunos casos, que depende de programas, que depende de fórmulas, que depende de dones, que depende de varias cosas que hemos de hacer a la hora del culto. Cuando Cristo dijo que los verdaderos adoradores le adoran a Dios en espíritu y en verdad, dependiendo de la obra interna del Espíritu Santo y la palabra o la verdad de Dios. Y sin estas cosas nadie puede adorar verdaderamente al Señor. Pero el punto es, vean, que servimos a Dios a través de la enseñanza espiritual de su palabra y la ayuda de su Espíritu Santo dentro del contexto de su verdad, primero, y nos gloriamos, y la idea aquí es exclusivamente, solamente en Cristo Jesús. Nos gloriamos solamente, se traduce, nos jactamos, ¿sí? Solamente de la persona y de la obra de Cristo Jesús. No tenemos ninguna otra cosa, como vean, necesaria para adorar verdaderamente a Dios. Vean, más adelante, la idea aquí es muy importante. No nos jactamos, veámoslo ahora en Gálatas, por favor, no pierdan de vista Filipenses. Y veámoslo, estos comentarios son importantes. En Gálatas 6, 13, no nos jactamos, no nos gloriamos, bien, en ninguna otra cosa salvo la persona y obra de Cristo. Los judaizantes se gloriaban en ritos, ceremonias y leyes, en méritos humanos. Nos regocijamos en Cristo, no en nosotros mismos. Nos regocijamos, nos jactamos en lo que Él ha hecho a favor nuestro, no en lo que nosotros hayamos hecho. Nos regocijamos, nos jactamos y nos gloriamos. No ven en algo de nuestra carne, sino en lo que Cristo realizó a través de su encarnación y vida perfecta. Gálatas 6:13 dice, porque ven, ni a los mismos que se circunciden guardan la ley, los judaizantes, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados, ¿para qué? Para gloriarse en vuestra carne, como si la circuncisión, un rito, una ceremonia, podría salvarnos. Quieren gloriarse en vuestra carne, mas lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. El comentario es importantísimo. Nos gloriamos solamente en Cristo, y para seguir la misma línea de argumentación, solamente cabe citar aquí las palabras del mismo apóstol cuando hizo la pregunta en Romanos en su capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? En relación con la salvación por Cristo y la gracia de Dios, ¿dónde pues queda lugar para la jactancia? Para, vean, gloriarnos o, en el contexto, van a gloriarnos o jactarnos. ¿En dónde queda esta jactancia? Estoy citando Romanos 3:27. Queda excluida. Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras, dice? No. Por la de la ley de la fe, por el principio de fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Estos judaizantes, ahora veámoslo en Gálatas nuevamente. Vamos a leer dos textos cruciales. En 2:16 y en 3:11. Estos judaizantes se jactaban de cosas que no podían salvar a nadie. Gálatas 3:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que seamos o fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Circuncisión, vean, ritos y ceremonias de la ley, la fórmula de los judaizantes. Y dice el texto, por las obras de la ley, ninguna carne, haciendo un juego de palabras, ninguna carne, estos judaizantes que confiaban en su carne, y dice el apóstol, ninguna carne será justificada por estas cosas. Veámoslo en 3:11. Mas por cuanto, Gálatas su capítulo 3, versículo 11, uno de los más terribles versículos para todas estas sectas, por cuanto por la ley, ninguno, nadie, absolutamente nadie, se justifica o será justificada para con Dios, queda manifiesto. Queda manifiesto, ¿no? ¿Por qué queda manifiesto? Esto lo vamos a ver el día de hoy. Porque estas cosas no pueden salvar a nadie. Queda manifiesto que el camino de salvación es la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. O sea, será regenerado, circuncidado espiritualmente, el corazón regenerado y transformado a través de la fe. Pero no a través de ninguna obra de la carne. Ahora veámoslo en Filipenses. Nos regocijamos en Cristo, dice, no como aquellos farsantes, judaizantes, malos obreros, mutiladores de la carne, porque al final del versículo 3, no tenemos confianza alguna, ninguna confianza en la carne. La confianza en la carne es colocada aquí como lo contrario, como algo opuesto a la confianza en Cristo. Acabamos de cantar acerca de cómo confiamos solamente en Cristo. El hermano hizo el comentario de que cada creyente presente pueda afirmar que su confianza no está puesta ni siquiera en una religión, sino solamente en Cristo. Pero aquí la frase carne se refiere, ven con mucha atención, el punto es crucial, por favor, véanlo de cerca. Cualquier cosa que no sea la obra y la persona de Cristo. Esta es la definición de esta palabra, carne. La carne, vean, cualquier cosa que no sea Cristo, ¿sí? como la única esperanza de salvación, como la única base de confianza y fe, miramos a Cristo. Pero Pablo da de inmediato cuando dice, no tenemos ninguna confianza en la carne, dice, si alguien tuviera algún motivo para confiar en la carne, yo más, dice. Si alguien parece que tiene un motivo para confiar en algo de su propia carne, o ven, algo que no sea Cristo y su obra, yo más tengo cosas en las cuales yo pudiera confiar. En los versículos 5 y 6, estamos en Filipenses 3, nos da una lista, y la lista está compuesta, vean, de privilegios, de logros humanos, de distinciones de raza y descendencia, de celo religioso, de moralidad externa, de ceremonias, de ritos. Se refiere a todas las cosas en las cuales los mismísimos judaizantes enseñaban a los gentiles a confiar. Y se refiere hoy día a las mismas cosas en las cuales la gran mayoría de las personas religiosas inconversas confían, creyendo erróneamente que estas cosas son suficientes para salvarnos. El argumento apostólico, la salvación no está basada en la carne. Todos los que han nacido de nuevo, han sido engendrados, vean, no pierdan de vista, este texto es crucial. El primer capítulo del Evangelio según Juan dice, para todas las personas que dudan, que el nacimiento nuevo, la nueva criatura, la cirugía que Dios practica en el corazón para transformar y regenerarnos, perdonando nuestros pecados y entregándonos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, que este nacimiento nuevo es un milagro de Dios. Vean, la primera epístola, el primer capítulo del Evangelio, no es su primera epístola, es el Evangelio según Juan, dice en el versículo 12 del capítulo 1, que todos los que le recibieron, y la idea es los que le recibieron a Cristo como Señor y Salvador, a estos les dio derecho, autoridad, potestad, de ser hechos hijos de Dios, adoptados y recibidos como hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esa es la idea de recibir a Cristo, de confiar y creer solamente en Él. Pero vean de inmediato lo que tiene que añadir para que nadie mal entienda el argumento y para que nadie se confunda. Dice, los cuales, hablando de los que le reciben a Cristo, de los que creen solamente su nombre, es su persona y obra, toda la verdad acerca de Cristo y su Evangelio, los cuales no fueron, el verbo es pretérito pasado, nacidos de nuevo, engendrados, ¿sí?, vivificados espiritualmente, lo que la circuncisión prefiguraba, el milagro del nacimiento nuevo, la circuncisión no hecha con manos, la cirugía que Dios hace al perdonarnos y transformar en un milagro la inclinación principal de nuestro corazón. No fueron engendrados, no nacieron de nuevo, no llegaron a creer, no llegaron a ser hijos de Dios. Vean la lista. De sangre. Esto sería por nacimiento físico, por descendencia física, por ser hijos de creyentes, por ser hijos de judíos. No, no de sangre. Vean, no por nacimiento físico. Como lo decían los judíos constantemente a Cristo, esperma Abraham somos, la palabra griega, somos físicamente la simiente de Abraham. Las promesas le fueron dadas a él, como somos sus descendientes, a sus descendientes les fueron entregadas esas promesas, nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué nos hablas de que hay que nacer de nuevo, de que hay que confiar en tu obra, de que hay que ser justificado por la fe? Porque ya somos hijos de Dios en virtud de haber sido engendrados de sangre. Y el texto dice, no, no fueron engendrados por ser hijos de creyentes. Juan el Bautista lo echó en la cara de todos los judíos diciendo, no comienzan, la palabra enfática, ni siquiera comienzan a pensar, ni a decirme a mí, que son hijos de Abraham. Dios puede levantar de estas piedras hijos para Abraham, hijos de Abraham, y ustedes necesitan arrepentirse, nacer de nuevo y creer en Cristo. Pero los que piensan que por ser hijos de creyentes o algo por el estilo, por haber sido circuncidados en su niñez o por haber sido bautizados en su infancia, que se van a salvar, son los mismísimos seguidores modernos
de los viejos judaizantes. Su doctrina es tan errónea, tan falsa y tan peligrosa como la de los judaizantes del primer siglo del cristianismo. Y la palabra de Dios, que no cambia, sigue pronunciando condenación en contra de todas estas personas hasta el día de hoy. Pero ven, para los que dudan, que después dice, ni de voluntad de carne. Esto es el famoso libre albedrío. Varios de ustedes han comentado acerca de cómo les sirvió leer este sermón que nos tradujo el hermano Allen. El libre albedrío, un esclavo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Lo comentamos hace 8 días. Que ni siquiera es tu propia voluntad en este asunto la que te va a salvar. Esto sería, vean, otra vez algo de la carne. Porque ¿cómo es que tú tienes la voluntad y tu prójimo, no? ¿Cómo es que tú tienes la buena disposición y los demás seres queridos, miembros de tu familia, no tienen esa buena disposición? ¿Quién te la dio? ¿Quién obró en nosotros alguna diferencia? Lo vimos hace 8 días. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? No es de voluntad de carne. No, esto no quiere decir que no hemos de buscar, invocar al Señor, arrepentirnos y creer en Él. Pero lo que quiere decir es que al hacer eso, lo estamos haciendo no en base a algo bueno, algún mérito, ni siquiera nuestro libre albedrío. Lo estamos haciendo por la gracia de Dios, por el llamamiento de su palabra y su espíritu, y por el poder que Él infunde en nosotros al obrar este gran milagro en lo más profundo de nuestro ser. No es la voluntad de la carne. Y después, ni de voluntad de varón. ¿Qué es esto? Ningún ministro, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún intermediario humano, ninguna otra persona puede lograr en nosotros este milagro. La salvación queda fuera de nuestras manos si se trata de la carne. La salvación les es imposible para todas las personas que confían en la carne. La salvación no puede ser lograda por capacidad humana, por inteligencia humana, por esfuerzos humanos, ni siquiera por voluntad humana, ni mucho menos por obras humanas, ritos y ceremonias o cosas semejantes. La confianza en cualquier cosa semejante a estas, la confianza en cualquier cosa que no sea la persona y obra de Cristo, es confianza mal ubicada, mal puesta, mal fundada, que seguramente, ahora en Filipenses otra vez, nos conducirá a lo que vimos en nuestro segundo estudio en esta serie, a la gran pérdida final de nuestras almas. Nos conducirá directamente al infierno esa confianza. Pero ahora ven en el versículo 4. Aunque yo tengo, Filipenses 3, también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa o parece, como sea, que tiene por qué un motivo para confiar, ¿de qué confiar en la carne? Dice, yo más. Ustedes, los judaizantes, dicen que todo esto nos va a salvar, o que les va a salvar a los pobres gentiles, es lo mismo. Yo, dice, yo confiaba anteriormente, Pablo confiaba en todas estas cosas cuando era miembro de aquella secta de los fariseos. Dice, ahora vean la lista que es tremenda. Dice, si fuera posible salvarse por medio de estas cosas, yo sería el primero. Yo sería antes que ellos en haber logrado mi salvación así. Si alguno piensa o cree que tiene un motivo para confiar en algo de esta índole, vean la lista de cosas en las cuales el apóstol pudiera haber confiado. Veamos la lista. Dice, circuncidado, el versículo 5, al octavo día, conforme a la ley. Y precisamente la cosa en la cual los judíos confiaban, la primera cosa en la lista. Dice, yo también soy un hombre circuncidado, conforme a la ley. Y el argumento enfáticamente es, si la circuncisión pudiera salvar, si podría salvar, si pudiera salvar a una persona, yo habría sido salvado, yo hubiera sido salvado por la circuncisión. Si, vamos a cambiarlo para verlo hoy día, si el bautismo pudiera salvar, sea por inmersión de adultos o sea aspiración de gotitas de agua en la cabeza de un niño o infante, si el bautismo pudiera salvar, todos los bautizados seríamos salvos.
Pero después dice, esto no es así. Después dice del linaje de Israel. Los judíos, vean, tanto los judíos como los judaizantes se jactaban de ser pueblo de Israel, de ser esperma Abraham, simiente de Abraham. Y aún aquí vean, del tribu de Benjamín, como benjamita, Pablo era uno de los más auténticos israelitas, de un tribu famoso, importante, de una, vean, agrupación religiosa también en su descendencia, muy importante. Y después, hebreo de hebreos, lo más puro de lo puro, así lo decían los judíos, el más mexicano de todos, el más católico de católicos. La idea aquí es muy fácil de entender. Sus padres eran de pura sangre y habían conservado el idioma de los hebreos. Y, vean, él dice, si ellos se jactan de ser hijos de Abraham, yo más. Si ellos se jactan, vean, de su descendencia, de su genealogía incluso, yo más. Si estas cosas pudieran salvar, a mí me habrían salvado, yo sería el primero de haber sido salvado, no antes que ellos. Pero no es por nacimiento de sangre. Y después dice, en cuanto a la ley, vean, fariseo, ¿qué es esto? Los fariseos, la secta más rigurosa, más severa, más dura, más fundamentalista, para decirlo así, en aquel entonces. Y cuando los fariseos se consideraban, la misma palabra significaba santos, los más santos de los santos, los verdaderos, apartados, la palabra griega santos, para Dios, para Jehová, los separados, los separatistas, así somos nosotros. Y las estamos guardando todas. Y el apóstol Pablo dice, si el hecho de ser muy estrictos, si el hecho de ser severos y rigurosos en nuestra religión, si esto pudiera salvar a alguien, yo habría sido salvado antes que ellos. Si el hecho de ser muy tradicional, muy apegado, ¿no?, a las tradiciones, por más estrictas que sean, las tradiciones de nuestra iglesia o religión, si esto pudiera salvar, yo habría sido el primero salvado. Y después, si el celo en relación con nuestra religiosidad, si ese celo, pura formalidad, sí, pura religiosidad, claro que sí, en el caso de los fariseos era así, pero en el caso de aquel perseguidor de la iglesia que viajaba hasta ciudades extrañas, que prendía, vean, que agarraba a hombres y a mujeres entregándolos en cárceles, ¿no? Si este Saulo, como se llamaba antes, que respiraba amenazas y muerte para las iglesias, tan celoso, que ponía en riesgo su propia vida, ¿no? Si este tipo de celo podría salvar a una persona, si el hecho de andar de casa en casa, si el hecho de asistir a la misa todos los domingos, si el hecho de ser fieles en relación con las cosas requeridas en nuestra iglesia y celosos de estas cosas podría salvar a una persona, Pablo habría entrado primero al cielo. Ahora veamos lo que estamos diciendo. Si el hecho de ser muy sinceros y entregados a nuestra religión pudiera salvar, entonces todos aquellos que son sinceros, aunque sinceramente engañados, serían salvos. Pero las Escrituras dicen que no, que por su sinceridad, por su formalidad, que por su religiosidad, no se salvará nadie. Y ahora en Filipenses veámoslo más de cerca. En cuanto a la forma en que los judíos farisaicos, vean, engañadores, farsantes y hipócritas, en cuanto a la forma en que mal entendían la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, se consideraban como justos, como libres de culpa, como ya justificados por su obediencia a la ley, porque la ley la habían cambiado, colocando la ley en términos fáciles de cumplir, como algo externo, como algo superficial, como si la mutilación de la carne salvaría a un pagano gentil, una obediencia externa y superficial a la ley salvaría a un judío. Y con tal que guardaban en forma externa estas leyes, se consideraban, como lo dice el apóstol Pablo aquí, irreprensibles. ¿Pero qué es lo que decía constantemente nuestro Señor Jesucristo acerca de estos mismos fariseos? ¿Qué es lo que decía acerca de los escribas? ¿Qué es lo que decía acerca de los líderes de estas sectas? Guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. De fuera se mostraban como santos, pero por dentro la palabra griega es peor que estiércol. Por dentro, llenos de huesos muertos y toda clase de inmundicia en el corazón, dominaba el pecado y esclavizaba, dicho pecado esclavizaba a los más destacados escribas y fariseos, los meros, meros líderes de estas sectas. Y hay que entenderlo bien. ¿Cuál es el gran problema con la mayoría de las personas religiosas hoy día? ¿Cuál es el gran problema con la mayoría de las personas religiosas que nos rodean? ¿No es el problema que estamos señalando aquí el hecho de confiar en su propia justicia? ¿El hecho de confiar en el hecho de ser buena gente, buenas gentes, comparándose a sí mismas estas personas con los demás, siempre encontrando a alguien peor, siempre en forma comparativa y negativa, diciendo no soy tan malo, no soy esto, no soy aquello, no soy lo otro? Lo vimos hace 8 días en las palabras de que salían de la boca de aquel fariseo que subió al templo a orar, no soy, y tenía su lista. Esta clase de justicia, parcial, superficial, externa, negativa, comparativa, si esta clase de justicia podría salvar a una persona en relación con las leyes de mi iglesia, en relación con la justicia que exigen en mi secta, en relación con la enseñanza de mi religión, irreprensible. Si esa clase de justicia pudiera salvar a alguien, el apóstol dice, yo sería el primero en entrar por las puertas del cielo. Pero el problema en todo esto es lo que ya sabemos. Dios no aceptará una justicia parcial, una justicia negativa, una justicia superficial o externa. Su santa ley exige de nosotros la perfección, alcanzando hasta los deseos y los pensamientos del corazón. Su santa ley marca tan claramente una regla perfecta de justicia, de obediencia, en cada detalle, en cada punto. Y Santiago lo aclara diciendo tan claramente que la santa ley de Dios dice que si ofendes en un solo punto, Dios te tomará como si fueras culpable de todos. El mismo apóstol Pablo lo aclara citando de Levítico en Gálatas cuando dice, la santa ley de Dios pronuncia su maldición diciendo, malditos todos aquellos que no permanezcan en todas las cosas, no algunas, todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas. La palabra es para llevarlas a cabo. Y Pablo dice, bueno, en cuanto a esto, malentendiendo lo completo, ¿no? Yo al malentenderlo me consideraba como irreprensible. Pero ahora en el versículo 7 viene el gran cambio. Ahora en el versículo 7 viene el gran despertamiento. Ahora en el versículo 7 viene el gran shock. Porque dice ahora, vean su experiencia, las cosas que para mí eran ganancias, él las considerado como, vean, las cosas que para mí eran ganancias, el juego de palabras, nuestro tema, las pérdidas. Lo que yo pensaba que me servía para ganar el cielo, ahora lo estimo como una pérdida completa. Vean, como una pérdida completa, en base a lo que él había conocido, y se menciona al final, el amor de Cristo. Este gran cambio tan profundo y radical, en su manera de ver las cosas, todo lo que Pablo estimaba antes se hizo nada. En un momento se convirtió en nada. Dios abrió sus ojos y le dio una perspectiva correcta de estas cosas. Las cosas que estimaban antes como ganancias se convirtieron en pérdidas. Y lo que se consideraba antes como una gran pérdida se convirtió en ganancia. Pablo se dio cuenta en un instante de que estaba completamente equivocado antes de ser convertido. Sucedió un cambio en su forma de ver a sí mismo, en su forma de ver a Dios, en su forma de valorar y estimar estas cosas. Lo que era ganancia, lo que había sido su boleto al cielo, se convirtió en basura, en algo de ningún valor. Y empezó el apóstol Pablo a valorar y estimar algo, y vamos a ver ese algo más adelante. Comenzó a amar lo que él anteriormente había rechazado y lo que él anteriormente había odiado. Un cambio completo sucedió en relación con lo que significaba la palabra ganar y lo que significaba la palabra perder en el apóstol Pablo. Pablo comenzó, bien, rechazando y menospreciando a Cristo y persiguiendo a los seguidores de Cristo, obligándolos a blasfemar, y perseguía a esos creyentes hasta la muerte, dando su voz y voto para que les fuera practicada la pena de muerte. Pero ahora está completamente al otro lado, ahora está completamente cambiado el asunto, ahora está en contraste, ahora está dispuesto a perder todo por amor de Cristo. Está dispuesto a perder su puesto, su reputación, su influencia, su posición que él desempeñaba como un gran maestro, un gran erudito del judaísmo en aquel entonces. Está dispuesto a perder esa influencia, todo el poder que él tenía a través de su puesto y su influencia, todo ese poder lo perdió al instante, ¿no? En el momento de convertirse en seguidor de aquel Cristo, se perdió esa influencia, se perdió su orgullo, aquella soberbia que le dominaba como fariseo, se perdió completamente su confianza en la ley y en los ritos y ceremonias de dicha ley, se perdió completamente su confianza en la carne, su autoconfianza en la carne, el paquete con el cual empezamos esta serie de estudios, y se perdió su identidad de tal modo que su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Y ahora lo encontramos aquí dispuesto a perderlo todo, incluso su propia vida. Ahora lo encontramos ahora dispuesto a perder su nombre, su autoridad, sus pertenencias, su influencia, a ser perseguido, a ser tachado como un loco, como un tonto, como un necio. Todo esto le vemos ahora en una forma terrible, obligado a vivir ya no ni siquiera en Jerusalén, ni menos rodeado por los de su pueblo, sino lo encontramos viviendo entre los gentiles, entre los perros, trabajando con sus propias manos, habiendo sido rechazado por su nación y por todo el liderazgo espiritual de los judíos, y tachado de un traidor a su patria, de un enemigo de Israel. Le encontramos a Pablo predicando el Evangelio a pequeños grupos de mujeres, a personas humildes, viajando prácticamente como un vagabundo, ¿no?, de una ciudad a otra, viviendo al día. Y siempre perseguido, legal y judicialmente hablando, perseguido de igual manera como ya lo hemos visto. Estos judaizantes en forma insistente de día y de noche lo seguían hasta las ciudades extrañas al apóstol Pablo, esperando para que el momento que se quitara de una misión o de una iglesia nueva, para entrar y comenzar con esta fórmula, ritos y ceremonias y circuncisión y leyes, poniendo todo esto por encima, así lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 15, poniendo sobre la cerviz de estos gentiles un yugo que ni nosotros los judíos ni nuestros padres hemos podido llevar. Pero ahora vamos a ver el gran cambio. ¿Por qué sucedió este cambio en el apóstol Pablo? Veámoslo de cerca. ¿Por qué se nos está acabando el tiempo? ¿Por qué? ahora le vemos considerando todo esto como peor que basura. ¿Por qué? Ahora es una gran pérdida, toda su vida en el judaísmo, una pérdida total. Ahora veamos los argumentos. Primero, Pablo considera todas las cosas en esta lista como pérdidas porque estas cosas no pueden salvar a nadie, lo que hemos estado diciendo. Pues porque estas cosas de nada sirven para nuestra salvación. Todas las cosas en las cuales las personas religiosas hoy día confían. Todos aquellos que confían en su bautismo, en ritos, en ceremonias, en misas, en el día sábado, en obras de justicia, en sus buenas intenciones, en su bondad, en su caridad, en su limosna, en sus buenas obras, estas cosas no pueden salvar a nadie. Entonces Pablo dice aquí, estas cosas son una gran pérdida porque no pueden salvar, ¿sí?, a nadie, no salvan. Y por eso dice, hemos estado perdiendo nuestro tiempo con esto. Y segundo, porque estas cosas jamás serán aceptadas por Dios. Veremos hoy en 8 cosas que Dios aceptará del servicio de sus propios hijos y recompensará. Pero estas cosas no tienen nada que ver con la salvación del alma. El apóstol Pablo dice, estas cosas en las cuales yo confiaba para ser aceptado, no son cosas que Dios acepta, no son cosas aceptables, son basura. ¿Alguien se atrevería a presentarse ante el trono del universo revestido de estiércol? Que todas nuestras obras son, Isaías 64:6, son como un trapo de inmundicia ante los ojos del santo, del universo. Somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Algunos de ustedes saben que la palabra hebrea trapo de inmundicia es peor que estiércol. Dios no aceptará estas cosas. Dios aceptará, escuchen, solamente la perfección, solamente la obediencia completa, solamente, vean, el cumplimiento de su santa ley. Y a menos que podamos cumplirla, entonces nuestros mejores esfuerzos de nada servirán. Porque no pueden quitar nuestros pecados, ni menos satisfacer la justicia de la santa ley de Dios. Pablo estimaba todas estas cosas peor, vean, porque no salvan, no son aceptables ante Dios y son obstáculos. Son obstáculos que impiden a las personas a que lleguen a la salvación. Lejos de ayudar, perjudican. Lejos, vean, lejos de ayudar, obstaculizan a las personas que buscan la salvación. Hay dos formas en que tú puedes perder tu alma. Hay dos formas en que una persona puede ir a la perdición. La primera es la que ya conocemos, la más común y corriente: vicios, adulterios, borracheras, todos estos pecados visibles o no tan visibles, pero simplemente el camino ancho de pecado conduce a la perdición. Pero la segunda forma es por la confianza en una justicia propia, por la confianza en nuestras propias obras o en nuestra carne. Y el peligro aquí es mayor. ¿Por qué mayor? Porque las personas que confían en su propia justicia son obstaculizadas para confiar en Cristo. Porque las personas que confían de que por sí soy sano no van a ir al médico divino. Porque las personas que han sido engañadas por su propia justicia, su soberbia e ignorancia espirituales, no van a ver nunca que Dios mira todo esto como peor que basura, como cosas ofensivas ante sus ojos. Hay muchísimas personas religiosas, su religiosidad y formalidad no servirá salvo para que sean condenados dos veces más en el día de juicio. Y cuando Cristo decía a los fariseos, ustedes obstaculizan a los que quisieran entrar y los hacen dos veces más hijos del infierno con todo este paquete, estaba hablando de esto. Cristo lo dijo, Pablo lo dijo.
Para poder creer en Cristo, una persona tiene que entender que ninguna de estas cosas le va a salvar. Para poder ver nuestra necesidad de Cristo, es necesario que entendamos que la justicia que Dios exige de nosotros es una justicia perfecta. Se nos está acabando el tiempo, pero veamos ahora esta idea en una forma resumida. Cuando Pablo dice en el versículo 9, yo quiero ser hallado en Cristo. Ahora estamos hasta el versículo 9. Yo quiero ganar a Cristo, usando un juego de palabras. No hay nada para ganar o merecer a Cristo. Es todo lo contrario. Es confiar solamente en Cristo. Pero siguiendo, los judíos decían, ah, con todo esto ustedes ganarán la salvación. Y dice Pablo, yo no quiero ganar nada de esto. Eso es estiércol. Yo quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia que proviene de Dios, lo señalamos al leer el texto al principio del estudio, que proviene de Dios, que procede de Dios, ¿sí? Que es, vean, la justicia que es de Dios por la fe, pero ¿es la justicia de quién? El versículo 9 lo dice a mitad del versículo, es la justicia de Cristo. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ir rápidamente a analizarlo. Cuando Pablo califica todo lo anterior como basura, hay que fijarse bien en el argumento. Una justicia basada en ritos o ceremonias es basura. Una justicia basada en algo de la carne es basura. Una justicia basada en la naturaleza rigurosa de nuestra religión de nada sirve. Una justicia basada en nuestro celo religioso o nuestra sinceridad de nada servirá en el día de juicio. Una justicia basada en obediencia externa a algunas leyes de Dios tampoco servirá. Y esto es lo que los judaizantes no querían entender. Dios no va a aceptar algo a medias. Dios no va a aceptar una justicia parcial. Esta santa ley suya exige siempre de nosotros perfección, lo vuelvo a decir, en deseo y en pensamiento. Una obediencia completa y perfecta sin fallar en ningún punto, en ningún detalle. Pero esta justicia no la podemos alcanzar. Esto es el problema. Y por lo tanto, dice Pablo, de nada me va a servir nada de esto. Y cuando dice, veámoslo, no teniendo mi justicia, esto es no confiando en mi justicia. Acabamos de cantar, no confío en nada que no sea Cristo. No confiado en mi justicia. Ahora vean de cerca la idea aquí, vamos a ampliarlo. No confiando en mi propia justicia, esto es el boleto al infierno, que tienen bien sellado por algún ministro o sacerdote en muchas iglesias. Ese boleto se llama mi justicia. Sí, es un boleto que te llevará directo al infierno. Hay grandes multitudes de personas, veámoslo. ¿Cuál clase de justicia es la en que estas personas confían? Escuchen, estas personas confían, algunas, en una justicia natural. Ya lo hemos mencionado. Soy buena persona, soy una persona amable, es una clase de moralidad externa, es una justicia natural. No me encuentro inclinado a estos vicios y por lo tanto soy una buena persona. Pero ese boleto, aunque diga justicia natural, te llevará al infierno. Otras personas, vean, confían en una justicia negativa, como ya lo hemos visto. No soy tan malo como muchos lo son, y por lo tanto, solamente los más malvados van al infierno. Eso lo vimos hace poco. Esa es la idea que piensan la mayoría de las personas. Son unos cuantos. Y en mi boleto al cielo dice, tienes una justicia negativa y con esto comparativamente hablando no eres tan malo como estos que van rumbo al infierno, entonces Dios te dará entrada. Y otras personas, su boleto está sellado con justicia religiosa, lo que hemos estado diciendo, todo un paquete de ritos y ceremonias que han cumplido al pie de la letra y nunca han fallado, pero esa justicia religiosa tampoco será aceptada por Dios. Otras personas tienen una justicia pasiva, escuchen bien, sufrido, han sido perseguidos, han sido rechazados para ser fieles a sus creencias y fieles a su religión. Algunos de estos han muerto como mártires. Y siempre decimos del diablo. Mártires que han muerto en el servicio de Satanás.
llámese su Dios Alá o algún otro nombre, es el diablo. Mártires del diablo. Han sufrido. Sí. Y su justicia se llama pasiva. Me he entregado en forma pasiva, he entregado mi vida al servicio de mi Dios hasta el punto de dar mi vida en su servicio. Y otras personas, Pablo dice, no confiando, no teniendo confianza alguna, no teniendo mi justicia, no dependiendo de una justicia la cual Dios no aceptará. Y muchas personas tienen una justicia supuestamente basada en la ley. Te van a hablar del día sábado. Te van a hablar de que no debes comer la carne de puerco. Te van a hablar de ritos y ceremonias y días festivos según el calendario de los judíos. Derribando todo, esta justicia basada en la ley. Pero Pablo dice, todo esto es una gran pérdida y asegura mi pérdida, la pérdida de mi alma. Y termina diciendo, veámoslo, yo quiero ser hallado. El versículo 9 es una referencia al día final, al día de juicio. Yo quiero hacer mi acto de presencia ante el trono de juicio, hallado en él, en Cristo. No teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. ¿Qué es esto? Y con esto vamos a conducirnos rápidamente a concluir. ¿Qué es esta justicia? Hay que entenderlo bien. Esto no es el atributo de Dios. Dios hace justicia. Si esto no es lo que muchas personas mal entienden, esta es la justicia de Cristo. La obra de Cristo. La vida perfecta de Cristo. Cristo, vean, vino a este mundo para hacer una obra de justicia, la cual Dios aceptará. Para rendir una obediencia perfecta, agradable a Dios. Para cumplir en pensamiento y en deseo todos los preceptos y todos los mandamientos de la santa ley. Y Cristo se hizo responsable por todos aquellos que creen en Él, se hizo responsable aceptando en su propio cuerpo y alma la sentencia que fue dictada por la misma ley en contra de los culpables. Y por lo tanto, Cristo murió bajo la condenación de la ley, siendo castigado, juzgado y condenado. Cristo pagó todo lo que la ley exige y más. La justicia de Cristo es la satisfacción que Él rindió, que Él entregó a Dios, siendo castigado y condenado en lugar de los creyentes para apaciguar la ira y satisfacer la ley de Dios. La justicia de Cristo es, vean, su vida perfecta, la que Él realizó durante 33 años de su vida en este mundo, y las dos cosas no son necesarias, porque Dios exige que los que no cumplan sean castigados. Y si la justificación tratara con eso, estaríamos todos en un gran dilema, porque después de perdonarnos no podríamos cumplir. Pero Dios acredita a los creyentes la obra perfecta de Cristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí, cuando dice la justicia que es de Dios. Esta es la justicia que proviene de Dios. En Romanos 4 dice, salvados todos aquellos a quienes Dios no acredita sus pecados primero, y a quienes Dios pone a su cuenta la justicia de Cristo. Esto es el Evangelio. Esto es el único camino de salvación, ¿no? Y esto es la única forma en que Dios nos aceptará, a través de la justicia perfecta de Cristo. Y el argumento del apóstol Pablo es que esta justicia solamente puede ser recibida por la fe. No por la ley, no por los ritos, no por las ceremonias, no por la religiosidad, ni ninguna otra cosa. Solamente por la fe. La justificación por la fe es la gran doctrina explicada en estos versículos y es el único camino al cielo, porque esta es la justicia que Dios acepta. Y al aceptar esta justicia, Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos cumplido la totalidad de su ley y como si nunca hubiéramos fallado en ningún punto. Nos acepta en base a la justicia de su Hijo. Y este gran misterio, desconocido por todas las sectas, desconocido, y son abiertamente enemigos declarados
en la Iglesia Católica Romana de la justificación por la fe, condenaron en esta Ciudad de México un huguenot, un inmigrante de Francia que decía ser calvinista. Lo quemaron en la hoguera en el zócalo de esta ciudad como el primer mártir que murió para defender la doctrina de la justificación por la fe. Y esto pasó en nuestra ciudad, en el zócalo de nuestra ciudad, porque siguen siendo hasta el día de hoy enemigos. Te van a decir que la Virgen María te dará sus méritos, o algún santo, alguna obra de mérito, algún rito, alguna indulgencia, algún sacrificio, ofrendo o misa, te dará los méritos necesarios para que tú obtengas la justicia que Dios aceptará. Y esto es considerar la justicia de Cristo como si fuera basura. Y tratar a Cristo como si Él innecesariamente hiciera su obra de vivir una vida perfecta y de morir en la cruz del Calvario. No, todo eso es falso. Vamos a terminar, el tiempo se nos acabó, viendo una sola cosa. El juego de palabras aquí, para concluir, acerca de ganar y perder. ¿Cómo estaba usando Pablo estas palabras? En nuestro texto, veámoslo de cerca. Ahí ven la posibilidad de ganar la gloria del mundo, sus alabanzas, honores y estima. Lo que vimos en el primer estudio, lo que todo el mundo anda buscando. O, según el apóstol, existe la posibilidad de ganar a Cristo. En contraste con esa gloria mundana, vanagloria, alabanza, ¿sí?, elogios y estima de los hombres. Eso es primero. Segundo, hay la posibilidad de ganar el poder, la influencia, los placeres y todos los beneficios que nos ofrece este mundo. Estamos planteándolo ahora en otros términos. Y por otro lado, existe la posibilidad, entre paréntesis, entre comillas, digo, ganar las riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas del conocimiento de Cristo Jesús. Hay, en tercer lugar, la posibilidad de ganar, y eso es lo que hemos estado diciendo, para uno mismo. Nuestros sueños cumplidos, nuestros anhelos realizados, nuestros propósitos, ¿sí?, convertidos en hechos. Hay la posibilidad de ganar para el yo. Y hay la posibilidad de ganar la salvación en Cristo. El argumento está planteado muchas veces en la Biblia en estos términos. No vamos a ponerlo aquí en el pizarrón, pero lo podemos ver en nuestras mentes. El argumento es, bien, para ganar a Cristo, ¿qué es lo que vamos a perder en este, vamos a decir ahora, cambalache, aunque no lo es? Se malentiende por completo la idea de cambalache, pero es como se puede entender más fácilmente la idea de perder una cosa y ganar otra. O sea, de recibir una cosa en lugar de la otra, sin usar la palabra cambalache. ¿Qué es lo que vamos a perder confiando en Cristo? Escuchen, vamos a perder nuestra, voy a decir justicia, pero pudiera decir basura. Vamos a perder nuestra justicia. Llámese estiércol o basura, es lo mismo. Eso es lo que vamos a perder. Lo que nos hace ofensivos y repugnantes ante los ojos de Dios. Y vamos a ser revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Bien, la ganancia en esto. Lo que vas a perder es lo que te hace feo y repugnante. Y lo que vas a ganar es lo que te hace salvado y aceptado por Dios. Vamos a perder nuestros pecados. Y estamos viendo aquí que no todos los pecados son de este índole de vicios, adulterios y pecados los comunes y corrientes que, como, que todos nosotros conocemos. Hay muchos pecados que son pecados religiosos basados en lo que vimos hace 8 días, la soberbia. Y vamos a ver, al perder nuestros pecados, vamos a recibir no solamente el perdón, sino la justificación. Dios nos va a declarar ante su santa ley justos, personas que ya han cumplido, ya no merecemos el juicio ni debemos pago alguno y hemos cumplido.
en virtud de la vida perfecta y la obra de Cristo imputado a nosotros, revistiéndonos, ¿no? Tercero, vamos a perder nuestras vidas. Escuchen lo que estamos diciendo. ¿En cuál sentido vamos a perder nuestras vidas? En el paquete que vimos en el primer estudio. Ese paquete que comienza con tu puesto, tu autoridad, tu identidad, tu autoconfianza, tu motivación. Vamos a perder nuestras vidas. En este sentido, vamos a dejar de controlar nuestras vidas y vamos a entregarnos a Cristo y vamos a encontrar, ven la ganancia, al Señor. Vamos a encontrar o vamos a ganar al Señor. Vamos a encontrar nuestras vidas nuevamente bajo el señorío de Cristo. Nuevas vidas en Cristo. Lo vimos en Colosenses hace 3 semanas. Y por último, podemos resumirlo diciendo, vamos a perder todo. Todo lo que no tenía realmente valor. Todo lo que realmente no importaba. Todo, ¿sí? Lo que Dios repudiaba y condenaba. Todo lo que pertenece a la carne, de aquí y adelante, dice Pablo, lo vimos hace algunas semanas, ya no conocemos a nadie según la carne, y vamos a ganar todo. Todo. Vamos a ganar todo. Completamente, absolutamente todo. Es lo que vamos a ganar. Comenzando con vida eterna, ¿sí? Conocimiento verdadero de Dios, una relación personal con Dios a través de Cristo, la justicia perfecta de Cristo acreditada a nuestra cuenta, justificados por la fe y por la gracia, vamos a ganar el boleto, el único boleto. Para decirlo así, es una ilustración, ustedes me entienden, no lo hemos comprado, Cristo nos lo dio, el boleto al cielo. Cristo lo compró a nuestro favor y nos lo entregó. Hay personas que no han entendido nunca esta doctrina. Terminemos con esta ilustración. Es una ilustración que estamos pidiendo prestado del pastor del Tabernáculo Bautista en Londres, Peter Masters. Me gusta mucho su ilustración. Todo esto se puede entender de una forma muy fácil con el concepto de Dios como maestro y nosotros como alumnos en su escuela. A la hora del juicio, a menos que hayamos sacado una calificación perfecta de un 10 o de un 100 en otros países, quedaremos descalificados. Un 8... Un 9 no basta. Seremos descalificados y echados al basurero del universo. Pero si este maestro hace un arreglo con Cristo, si el maestro es Dios, si Cristo acepta la responsabilidad de tomar el examen en nuestro lugar, y si Cristo saca una calificación perfecta, pero al principio y al pie del examen no pone su nombre, sino pone nuestro nombre. Y a la mera hora de entregar el examen, han previamente arreglado esto. El juez Dios y su Hijo amado hicieron este plan de salvación. Y si el Hijo amado acepta a la mera hora, ¿no?, entregar su examen perfecto con nuestro nombre puesto y a recibir a cambio nuestro examen en donde fallamos y ni sacamos ni uno o dos de calificación, para que Él sea reprobado y nosotros aceptados. Esto es el Evangelio de la justificación por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. Pero si una persona se levanta a la mera hora del examen para decir, no, se me hace que no, yo quiero entregar mi propio examen. No necesito que alguien me ayude, no necesito que alguien tome mi lugar ante este examen, yo puedo responder por mi cuenta. Que responda por su cuenta. Pero Dios no lo aceptará.
y quedará reprobada esa persona. Tan sencillo, ¿no? Tan fácil y tan increíble. Tan increíble para los incrédulos. Pero esta es la única ganancia. Todo lo demás en este mundo será pérdida. Y al final, una pérdida completa. La única ganancia que pudiéramos obtener en este mundo, la hemos escuchado el día de hoy. La justicia, la obra perfecta de Cristo, recibida por la fe, que quiere decir confiar, creer y entregarnos solamente a la persona que hizo esa obra. Pero si preferimos algún otro medio, ¿sí?, nosotros perderemos incluso nuestra alma. Oremos, Padre.